Y empezamos esta noche presentando a nuestro primer invitado, el catedrático de Derecho Penal de la UNED, José Cerezo Mir, que nos ofrece un análisis de las diferentes teorías sobre la figura del delito continuado, así como los requisitos exigidos en su actual regulación.
Buenas noches. Hoy voy a hablarles del delito continuado. Se trata de una figura delictiva que está actualmente regulada en el artículo 74 del Código Penal, pero que fue creada por la doctrina y la jurisprudencia, antes de que se introdujera por primera vez en nuestro Código Penal anterior, por la reforma urgente y parcial del mismo de 25 de junio de 1983. Para entender la actual regulación legal, es conveniente tener en cuenta las teorías sobre el delito continuado que se sucedieron a lo largo de la historia. En primer lugar, hay que destacar la teoría clásica o de la ficción, que es la más antigua. Según ella, en el delito continuado nos encontramos ante varias acciones u omisiones que constituyen varios delitos, es decir, ante lo que debería dar lugar a la aplicación de un concurso real de delitos. Pero en virtud de una ficción jurídica, se considera que todas ellas constituyen un único delito. Como fundamento de esta ficción, se exige en el autor la unidad de plan o de designio. Con la figura del delito continuado se quiere evitar la acumulación de penas. Esta teoría fue desarrollada en los siglos XVI y XVII por los prácticos, en especial por Farinacio, con una finalidad humanitaria, para evitar la aplicación de la pena de muerte por el tercer hurto. La teoría realista. El delito continuado no es, según esta teoría, una ficción, sino una realidad, siempre que se exija que los hechos obedezcan a una misma resolución de voluntad y produzcan una misma lesión jurídica. La teoría de la realidad jurídica. Según esta teoría, por último, formulada en la ciencia del derecho penal alemana, el delito continuado es una creación del derecho. No exige unidad de dolo, es decir, de resolución de voluntad, ni siquiera unidad de designio o plan criminal. Basta con que las diversas acciones u omisiones hayan sido realizadas aprovechando una misma ocasión. Se debe a razones no humanitarias, sino prácticas, ya que con frecuencia no es posible conocer, ni siquiera por el mismo sujeto, el número de acciones u omisiones delictivas que había realizado. Número de hurtos que había cometido, por ejemplo, ni tendría sentido iniciar un nuevo proceso cada vez que se descubra una nueva conducta delictiva realizada por él mismo. A la vista de estas teorías, nuestro Tribunal Supremo, antes de que existiese una regulación legal del delito continuado en nuestro país, elaboró un concepto del mismo, en el que exigía los siguientes elementos: la unidad de propósito, de plan, de designio, o, en otros casos, exigía unidad de resolución de voluntad o dolo, es decir, que unas veces se inclinaba por la teoría clásica o de la ficción, que exige unidad de plano de designio, otras por la teoría realista, que habla de unidad de resolución de voluntad o de dolo. La exigencia de este requisito por parte del Tribunal Supremo fue criticada, porque llevaba consecuencias injustas. Cuando había unidad de plan delictivo, se apreciaba delito continuado y el reo salía beneficiado, a pesar de que su conducta revelaba una firme y decidida voluntad criminal. Mientras que, por el contrario, si el sujeto caía en la tentación y realizaba la misma acción cada vez que la situación le era propicia, no podía aplicarse el delito continuado, aunque era menor la reprochabilidad. La unidad de lesión jurídica exigía al Tribunal Supremo que las diversas acciones infringieran una misma norma jurídica, es decir, que estuvieran comprendidas en un mismo tipo, básico o fundamental, aunque con frecuencia seguía un criterio muy restrictivo, exigiendo unidad de tipo. Así negó la continuidad entre el hurto y el robo, así como entre la tentativa y la consumación. La unidad de sujeto pasivo. Esta exigencia fue muy criticada, pues si bien tenía sentido en los delitos contra bienes jurídicos eminentemente personales, carecía de fundamento en los delitos patrimoniales. La unidad de ocasión. Las distintas acciones debían realizarse en situaciones análogas o semejantes. La imposibilidad de individualizar las distintas acciones. Con esta exigencia, el Tribunal Supremo parecía seguir la teoría de la realidad jurídica, según la cual esta figura se habría creado por razones prácticas, pero iba más lejos que dicha teoría, al exigir, en todo caso, para aplicar el delito continuado, que no pudiesen ser individualizadas las diversas acciones. Ante las críticas recibidas, el Tribunal Supremo abandonó este requisito en los años 70. Con carácter secundario, exigía también el Tribunal Supremo una cierta conexión espacial o temporal entre las diversas acciones. El Tribunal Supremo apreció en ocasiones el delito continuado, aunque con ello se perjudicara al reo, lo que podía suceder en los delitos contra la propiedad. Antes de la reforma del anterior Código Penal, mediante la Ley Orgánica de 25 de junio de 1983, las penas de los delitos de robo con fuerza en las cosas, hurto, apropiación indebida y estafa, estaban en función del valor de lo robado, sustraído, apropiado o estafado, y se establecían conforme una escala de penas. Al estimar que todas las acciones constituían un solo delito, la pena se establecía conforme a la cantidad total, lo que podía suponer pasar de un escalón a otro de pena. El Tribunal Supremo se apartaba con ello de la teoría clásica, según la cual el delito continuado obedecería a razones humanitarias, y además, al no estar regulado entonces el delito continuado en la ley, cuando se aplicaba en contra del reo, se infringía el principio de legalidad de las penas. La figura del delito continuado se encuentra hoy regulado en el artículo 74 de nuestro Código. Ahí se dispone en su apartado primero. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se impondrá en su mitad superior. Por lo que respecta al elemento subjetivo, como han visto, se hace referencia a la unidad de plan, no siendo necesaria, por tanto, en esta variante la unidad de dolo o resolución de voluntad, y se incluye el supuesto de aprovechamiento de idéntica ocasión. No se exige la unidad de sujeto pasivo, aunque sí la unidad de lesión jurídica. No cabe apreciar el delito continuado, dada la regulación legal del mismo, en el artículo 74 del nuevo Código, en los delitos imprudentes, pues se exige que el sujeto actúe en función de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. El aprovechamiento implica, a mi juicio, la exigencia del dolo. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 74, si se tratase de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones, el juez o tribunal impondrá motivadamente la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiera notoria gravedad y hubiese perjudicado una generalidad de personas. Aquí se alude a la figura del delito masa. En estas infracciones contra el patrimonio, la suma del perjuicio total causado puede dar lugar a una agravación de la pena, pero esto está ahora previsto en la ley, no se infringe el principio de legalidad. Puede dar lugar a una agravación de la pena que correspondería de no apreciarse el delito continuado cuando de este modo se rebase el límite de 50.000 pesetas entre las faltas y los delitos de hurto, estafa y apropiación indebida. O se puede apreciar la concurrencia de un tipo agravado de hurto, robo con fuerza en las cosas o estafa. En el apartado tercero del artículo 74 se dispone, quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad sexual. En tales casos se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva. En este precepto se excluyen del delito continuado los bienes jurídicos eminentemente personales, pero se hace una excepción con los delitos contra el honor y contra la libertad sexual. Dentro de estos delitos, al igual que sucedía en el anterior Código Penal, el legislador confía a la doctrina y a la jurisprudencia la tarea de determinar los supuestos en los que cabe aplicar el delito continuado. No suministra para ello, sin embargo, criterio alguno, lo que supone una dejación de su responsabilidad y una infracción clara del principio de legalidad. En los delitos contra el honor, el Tribunal Supremo ha apreciado delito continuado generalmente, salvo en los supuestos de mayor gravedad. En los delitos contra la libertad sexual, la jurisprudencia es muy contradictoria. Por ejemplo, en ocasiones apreció el delito continuado en los delitos de violación, y en otros casos, en cambio, ha rechazado dicha posibilidad. Por mi parte, creo que no debería apreciarse nunca el delito continuado en las agresiones sexuales, en las que aparece en un primer plano el ataque a la libertad sexual, y se debería aplicar únicamente en los delitos de abusos y acosos sexuales, cuando la víctima sea la misma, en los que aparece, porque en estos delitos aparece en primer plano la infracción de las normas de la ética social, y solo en segundo plano el ataque a la libertad sexual. En los delitos contra el honor, creo que no debería aplicarse nunca en la calumnia, pues implica no solo un atentado contra el honor, sino al mismo tiempo contra la administración de justicia. En cambio, en las injurias se debería aplicar siempre que haya unidad de sujeto pasivo. Muchas gracias por su atención.